buenos días. Bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 17 de mayo, en la que nos ha convocado para conocer los pormenores del primer Congreso Internacional de Derechos Humanos. Nos hace favor de acompañar en el presidium la doctora Carmen Rodríguez Armenta, vicerrectora ejecutiva de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al licenciado José Trinidad Padilla López, exrector general de la Universidad de Guadalajara y presidente del Congreso Internacional de Derechos Humanos. Muy buenos días, licenciado. Le damos la bienvenida a la Universidad de Guadalajara al magistrado Antonio Fierros Ramírez, presidente de la décima sala especializada en justicia integral para adolescentes y penal. Muy buenos días, magistrado. Y también es un gusto recibir al doctor Marcos Pablo Moloesnik, investigador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días a todos ustedes. También saludamos a nuestros invitados especiales, al doctor Ricardo García Causor, rector del Centro Universitario del Sur. Muy buenos días. También es un gusto saludar a la doctora Carmen Salazar Rodríguez, representante de la Universidad Enrique Díaz de León. Muy buenos días. También está con nosotros el doctor Sergio Aguilar Moncayo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Saludamos también al maestro Mario Alberto Esparza Zamora, subdirector del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días. También saludamos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Muchas gracias por participar en esta rueda de prensa y entonces vamos a dar inicio a la misma escuchando a la doctora Carmen Rodríguez Armenta.
Muchas gracias. Muy buenos días a los medios de comunicación y a quienes nos observan desde los diferentes medios de telecomunicaciones que tiene la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto compartir esta rueda de prensa con el Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, pero sobre todo con nuestro exrector, el maestro José Trinidad Padilla López, quien ahora será presidente del Congreso Internacional de Derechos Humanos y es precisamente esta actividad la que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias al doctor Marco Pablo Moloesnik, al magistrado Antonio Fierros, al rector del Centro Universitario del Sur, que también tendrá un papel relevante, así como el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y algunos otros de la red universitaria, así como las escuelas incorporadas como Enrique Díaz de León. Pues en nombre del rector general de la Universidad de Guadalajara, ofrezco a todos ustedes una muy cordial bienvenida a esta rueda de prensa respecto a la celebración del primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables que organiza esta Casa de Estudios conjuntamente con otras instituciones. Durante 3 días, a partir del día 31 de mayo, expertos nacionales e internacionales se reunirán en sedes del Paraninfo Enrique Díaz de León y del Patio Central del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para analizar los diferentes tópicos que incluye este Congreso. El propósito fundamental que anima esta celebración académica consiste en dar cuenta de la situación actual que guardan los derechos humanos bajo una perspectiva comparada, con especial énfasis en la justicia y los grupos vulnerables. Asimismo, explorar el rol que desempeñan las instituciones y los mecanismos de justicia penal internacional al respecto. Como ustedes pueden darse cuenta, es una temática muy actual la que se va a revisar en estos días. Y bueno, hoy las universidades tenemos el compromiso de generar precisamente este espacio de discusión en torno a los derechos humanos, porque como casas de conocimiento, cuyo quehacer está dirigido a la persona, al ser humano, es indispensable conceptualizar con claridad lo que son derechos humanos, cuáles son y cómo trascienden, así como promover el pensamiento en esta dirección. Hace 7 décadas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, por la Organización de las Naciones Unidas, declara en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto es algo que se va a revisar en este Congreso desde diferentes perspectivas. Y bueno, hoy, precisamente 17 de mayo, se celebra el Día contra la Homofobia y la Transfobia. Es uno de los elementos que también se revisarán al marco de este tema de los derechos humanos. Y sabemos claramente que nuestra Constitución política define que todos las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano signe. Y está precisamente consignado en el artículo primero. Fíjense de qué importancia es que es el primer artículo de todos los derechos que tenemos. Desde esta perspectiva, las autoridades de todos los órganos de gobierno están obligadas a promover el respeto de los derechos humanos, así como protegerlos y garantizar que todos los ciudadanos gocen de estas prerrogativas. Y bueno, no obstante los progresos alcanzados, la situación extraordinaria de violencia y delincuencia por la que atraviesa nuestra nación está sumamente ligada a la negligencia, a la omisión, toda esta serie de elementos que van a ser revisados en el pleno ejercicio de los derechos humanos serán abordados en este primer Congreso Internacional de Derechos Humanos. Con estas y otras iniciativas, la Universidad de Guadalajara busca la promoción de la cultura de los derechos humanos, la equidad y la inclusión como mecanismos para igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y egresos de sus estudiantes y promover el desarrollo integral de todos los miembros de su comunidad. Confiamos plenamente que este Congreso contribuirá a una mayor difusión y arraigo de la cultura de los derechos humanos en todo Jalisco, en México y en la región, así como la relevancia de que los grupos sociales y personas ejerzan plenamente sus derechos, en particular los que están en situación de vulnerabilidad. Enhorabuena y los esperamos el 31 de mayo.
Muchas gracias por sus palabras, doctora Carmen Rodríguez Armenta. Ahora escucharemos al magistrado Antonio Fierros Ramírez.
Muy amable, muy buenos días tengan todos ustedes. Es una satisfacción enorme poder ser partícipes en este primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables. Enfoco el supuesto de la importancia. Tenemos muchísimos retos en el aspecto práctico. Comentaba hace un momento con la vicerrectora, muy puntual en su observación, no basta con tener conocimiento de las leyes y los principios de convencionalidad, sino saber cuál es el impacto que están causando en este momento de transición en el sistema de justicia y en la sociedad misma. ¿Por qué hago esta reflexión? Al tener la obligatoriedad de cumplir con los tratados internacionales, estamos privilegiando el respeto a los derechos humanos. La visión que tiene la sociedad en forma genérica es de que el nuevo sistema de justicia es un sistema no apropiado para el país en este momento. Dicen que se está polarizando el aspecto de la delincuencia, que está creciendo. No es verdad. Lo que sucede es que el sistema cambia de un derecho penal retributivo, sancionador, a un derecho penal restitutivo, donde es más importante que se repare el daño a la víctima u ofendido en lugar de tener a las personas encarceladas y causando un perjuicio, no solamente a ellas, sino en su entorno. Bajo este argumento, el Supremo Tribunal de Justicia cree que es indispensable que nos llenemos de conocimiento, de experiencia, los partícipes, las universidades, los ponentes que van a venir, es gente que podrá compartir sus experiencias desde una expectativa internacional para empaparnos de este conocimiento y buscar satisfacer los retos que implica la implementación del sistema. Pudiese decirse que no están vinculados, yo creo que están íntimamente vinculados la reforma, el sistema acusatorio con los derechos humanos. Tan es así que tenemos aspectos estadísticos trascendentes. Imagínense, esto es información de INEGI. Al concluir el año 2016, únicamente el 15.4% de asuntos que se habían resuelto son resultado de la aplicación del nuevo sistema. ¿A dónde vamos? A que el 80% todavía es el sistema tradicional. Entonces, en un universo tan pequeño como sería aproximadamente el 20% de asuntos, no se puede tener un parámetro real de si es eficaz o no es eficaz el sistema. ¿Por qué? Estamos en la transición, estamos mejorando. Las universidades, mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, está trabajando profundamente en tratar de destacar circunstancias de trascendencia que tienen aplicación en el sistema. La retórica, el cómo decir, el cómo hacer, el cómo dejar de lado el aspecto de la teoría para enfrascarse en el supuesto del diálogo. Esto es algo que no hacíamos. Aquellos que tenemos algunos años de abogados, nos cuesta mucho trabajo cambiar. Pero las nuevas generaciones serán el factor de referente para que esta modificación, este cambio, sea trascendente en nuestra sociedad. Yo, con beneplácito, aplaudo esta disposición de la universidad y todas las universidades que están participando, así como del Supremo Tribunal, para poder lograr esta comunicación con la sociedad misma. No olviden, esto es un congreso que es abierto al público. Cualquier persona puede ir. Ese aspecto de difusión que tanto se trajo a colación cuando se dio la implementación, creo yo que ha quedado trunco. Creo yo que no ha concluido adecuadamente. La difusión del sistema y donde resalta la trascendencia de derechos humanos es importantísima para que este sea eficaz en nuestra sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, magistrado Antonio Fierro Ramírez. Ahora escucharemos la exposición del licenciado José Trinidad Padilla López.
Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a los medios de comunicación que están aquí presentes por el apoyo y su disposición para difundir esta actividad que un conjunto de instituciones se ha propuesto acometer, como ya se dijo, desde el día 31 de mayo y los días 1 y 2 de junio. Es un acontecimiento importante desde la perspectiva de las que se abordarán una serie de temas que a todas luces resultan ser temas prioritarios en la agenda pública en nuestro país. Los temas que tienen que ver con esa parte fundamental constitutiva de lo que es una de las aspiraciones en el mundo occidental moderno más importantes, la de la construcción de un Estado de Derecho. Y una construcción eficaz de un Estado de Derecho no puede prescindir de su elemento principal, que es el apuntalamiento del respeto y la vigencia práctica y efectiva de los derechos humanos. Aquí se ha comentado ya, esto es un asunto que ha venido evolucionando desde hace muchos años. Las reformas de nuestra propia Constitución en el año 2011, en la cual formalmente se incluyó dentro del artículo primero de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo lo que antes había venido formando parte de convenios, de tratados internacionales diversos que nuestro país ha venido firmando desde hace muchísimos años, pero que no estaban involucrados formalmente dentro de la Constitución, ahora ya forman parte. Esto le ha dado un nuevo impulso a una serie de temas sobre los que resulta indispensable reflexionar, porque una cosa es querer garantizar en la ley escrita los derechos fundamentales y los derechos humanos, y otra cosa es que estos puedan ser realmente exigibles y justiciables, que puedan realmente ser exigidos por los ciudadanos y que el Estado sea realmente capaz de garantizarlos. Es evidente que una gran parte en esa tarea, una gran parte del aseguramiento de la vigencia de estos derechos, pues es todavía una asignatura pendiente en la que el Estado mexicano ha quedado a deber. Temas que tienen que ver, como por ejemplo, con el tema de la educación y la sociedad incluyente, el Estado de Derecho y su relación con el sistema de justicia y el nuevo sistema penal acusatorio, las formas como pueden aterrizarse realmente este nuevo sistema, que implica no solamente un cambio de paradigma en quienes aplican la ley, en quienes administran la justicia, sino también en quienes buscan prevenir y procurar la justicia. Esto es la parte del que corresponde al Poder Ejecutivo y la parte que corresponde al Poder Judicial, y que por desgracia no siempre han encontrado esa necesaria complementariedad cuando se trata de poner en práctica este nuevo sistema penal acusatorio. El tema como el tema de las víctimas, la salud mental, el tema de los menores en conflicto con la ley, que han sido temas muy problemáticos en nuestra sociedad, el tema del acceso a la información y todo lo que tiene que ver con los enfoques de la perspectiva de género y el tema de los derechos de los niños y las niñas para realmente hacer válido en nuestro país este sistema que defiende los derechos humanos y que se propone ponerlos en práctica. Son una serie de temas que estarán sin duda en la reflexión de los más de 35 ponentes que van a acudir a este encuentro en las distintas mesas de trabajo. Ya he señalado cada uno de los temas sobre los que van a versar estas mesas de trabajo y bueno, yo creo que es un esfuerzo que yo aplaudo. Felicito y además agradezco por la participación de instituciones tan prestigiadas como la Universidad de Guadalajara, el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Universidad Enrique Díaz de León, que son las instituciones organizadoras de este encuentro, de este foro. Yo auguro el mayor de los éxitos, dada la calidad de los ponentes internacionales y nacionales que van a estar participando, personas que no solamente tienen una enorme relevancia, muchos de ellos en el ámbito académico, sino que además de ser relevantes en el ámbito académico, muchos de ellos han tenido la responsabilidad de impulsar y aplicar políticas concretas, políticas públicas, desde el ejercicio de la de función pública en sus países y por lo tanto conocen las dos caras de la moneda, la cara de la teoría, el deber ser, lo que se supone que se busca, y la cara de las dificultades prácticas que se enfrentan al tratar de hacer valer o a tratar de aterrizar esa teoría que todos quisiéramos hacer válida para hacer vigente esa prioridad aspiracional del mundo moderno, que es la construcción de un Estado de Derecho. Entonces, felicito y agradezco al mismo tiempo a estas instituciones y pues espero que mucha gente se interese para estar presente estos días, tanto en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara como en el patio central del Supremo Tribunal de Justicia, porque además la buena noticia es que el ingreso será gratuito y espero que estén interesados no solamente profesores, estudiantes, sino ciudadanos interesados en conocer los distintos abordajes que sobre estos temas van a darse cita en esos recintos. Y pues agradecer a la Universidad de Guadalajara, Carmen, dale por favor al señor rector general de la universidad nuestro mensaje de gratitud por el apoyo, un apoyo intenso, decidido, que ha brindado a la realización de este Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciado José Trinidad Padilla López, por su intervención. Ahora escucharemos al doctor Marcos Pablo Moloesnik.
Sí, muy buenos días. Yo quisiera destacar cuatro aspectos que me parece que son fundamentales. En primer lugar, la alianza estratégica que va a ser posible la celebración, el desarrollo de este primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables. Estamos hablando en nuestra propia casa de estudios, el Centro Universitario del Sur, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que jugó acá un rol fundamental, y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Poder Judicial, llámese Consejo General del Poder Judicial y Supremo Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Derechos Humanos, que depende de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la Universidad Enrique Díaz de León, el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y yo creo que esto es importante porque tradicionalmente se verificaba un divorcio entre estas instituciones y ahora sí hemos logrado superarlo y establecer esta alianza estratégica que va a ser posible el desarrollo del Congreso. En segundo lugar, quisiera destacar algunos de los perfiles de los especialistas, de los expositores que nos van a acompañar. Por ejemplo, tenemos el caso del doctor José Gabriel Paz, de la Universidad del Salvador en Argentina. Él ha sido coordinador de la maestría en seguridad hemisférica en Washington, D.C., en el Colegio Interamericano de Defensa. Tiene amplia experiencia y, por ejemplo, va a tocar un tema inédito que tiene que ver también con los derechos humanos, que es el problema de la recolección de inteligencia y los retos de los derechos humanos. Es decir, el tema de la inteligencia que llama la atención en la plataforma político-electoral de los partidos políticos que hoy contienden por la presidencia de la República. No está contemplado el tema de la inteligencia ni siquiera de la contrainteligencia. El doctor Emilio García Mercader, que es el presidente de la Fundación de Victimología de España, que evidentemente la víctima del delito tradicionalmente ha sido el eslabón más débil del drama penal, y nosotros quisimos poner énfasis en que en el nuevo sistema penal acusatorio la víctima va a pasar a ocupar un papel central, y de ahí que hayamos invitado al presidente de la Fundación de Victimología de España, el doctor Pedro Trujillo, que viene de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Él es un militar retirado del ejército español que participó en el proceso de desmovilización, es decir, en el proceso de paz y desmovilización de grupos armados en Centroamérica, y que se ha especializado en el llamado Triángulo Norte-Centroamericano, que claramente es la región más violenta del orbe, y donde también va a participar con una conferencia marco sobre menores en conflicto con la ley. Va a haber un panel también que va a estar donde va a participar el magistrado Fierros, quien me antecedió en el uso de la palabra, porque fíjense que en mi humilde opinión yo creo que una de las prioridades deberían ser los jóvenes, porque nosotros estamos dilapidando una ventaja comparativa desde el punto de vista del desarrollo económico en la región, que es lo que los economistas denominan el bono demográfico, porque la mayoría de las víctimas, fundamentalmente de los homicidios, de las muertes violentas, son jóvenes comprendidos entre los 17 y los 25 años de edad, de manera tal que este es un asunto de carácter estratégico. También quisiera destacar que va a venir el presidente el director de la Escuela de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, es un teniente coronel llamado John Alexander Quiroga, de Colombia. Esto es muy interesante porque Colombia, en una perspectiva comparada, es un país que está en tránsito de la guerra a la paz, con la llamada justicia transicional. Es decir, que Colombia hoy es un laboratorio vivo que es muy interesante seguir de cerca, y él nos va a compartir esa experiencia. También, ya para cerrar, decir que va a participar como ponente el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Ombudsman, y nuestro principal o más importante especialista en derechos humanos, que es el doctor Jesús Becerra Ramírez, el director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, porque él es egresado del doctorado en Derecho en la Universidad Carlos III, que es por excelencia la universidad clave en tema de derechos humanos, yo me atrevería a decir, en Europa. En tercer lugar, quiero destacar que va a haber actividades previas en lo que hemos denominado precongreso. Esto también ha sido una innovación por lo siguiente: hay una dimensión costos, es decir, traer expertos del extranjero implica un costo. Entonces hemos querido, valga la expresión poco académica, sacarle el jugo a estos especialistas, y por eso, por ejemplo, va a haber actividades previas, por ejemplo, particularmente sobre victimología, en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán. En la Universidad Enrique Díaz de León también va a haber un panel de debate sobre los retos del Estado de Derecho. Y finalmente, en el sistema de universidad virtual, se va a llevar a cabo un seminario también fundamentalmente dirigido a los profesores de la licenciatura en seguridad ciudadana que ofrece el sistema de universidad virtual. Y por último, no quiero dejar pasar la oportunidad para explicar, como ya lo adelantó el presidente de este primer congreso internacional, no tiene costo. El registro, quiero aprovechar para pasar los teléfonos, el que quiera registrarse, 3819-3318, 3819-3319, o el teléfono 105-85-200, extensiones 33945, 33941, o por Facebook, Número uno, y todo seguido, Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables, para todos aquellos que tengan interés en estos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Marcos Pablo Moloesnik. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Arturo Ramírez de MBS. Preguntarle respecto a cómo se enfocará o cómo se verá el tema también de los temas de personas desaparecidas, que bueno, pues es un tema que lamentablemente está poniendo en Jalisco en las noticias nacionales e internacionales.
Mira, se va a tratar en varios, o sea, el formato de este congreso es así, se van a combinar conferencias magistrales marco con paneles. Y justamente este tema que hablamos, que está tipificado como un delito o un crimen de lesa humanidad en el derecho internacional de los derechos humanos, incluso en el y por eso inclusive la Corte Penal Internacional, que se creó en el año 2002, contempla también y lo tipifica como un crimen de lesa humanidad y por tanto es imprescriptible. De manera tal que, por ejemplo, en el primer día va a haber una conferencia magistral a cargo del doctor Pedro Trujillo, que decíamos es este español que participó en el cuerpo de paz de España en el proceso de paz en Centroamérica en la desmovilización, donde él va a tocar el tema de sistemas políticos comparados Estado de Derecho y Derechos Humanos, donde nos adelantó que el tema de la desaparición forzada o forzosa, dependiendo de la legislación vigente, será uno de los subtemas o tópicos que se van a desarrollar ahí. También en el panel académico y científico que va a seguir a esa conferencia, Derechos Humanos y Justicia Penal, ya también nos adelantaron que se va a tocar ese tema, sobre todo porque lamentablemente Jalisco se ha convertido como en un referente donde se discute incluso por la desaparición de tres italianos en la Unión Europea este asunto. De manera tal que sí está contemplado no como un tema central, sino como un tema dentro de, digamos, ese paraguas más amplio que es el Estado de Derecho, la vigencia del Estado de Derecho, que no se puede entender sin el respeto por los derechos y libertades fundamentales.
La siguiente pregunta.
Gracias, Mari Carmen Reyo de Milenio. Magistrado, ¿cuánto tiempo debería pasar entonces para que pudiéramos hacer una evaluación del nuevo sistema de justicia penal? Algunos alcaldes de la zona metropolitana se han pronunciado por una revisión del mismo sistema y acusan la incidencia de delitos que en estadística está a la alza después de este nuevo sistema. La acusan precisamente al mismo. Sería la mala aplicación. La tercera pregunta, ¿el problema con este nuevo sistema y no el mismo sistema en sí?
Muchas gracias por cuestionar al respecto. De hecho, el aspecto de la temporalidad para que tenga eficiencia depende de la ciudadanía, depende del factor humano. En Latinoamérica ha habido países que inclusive han tardado más de 10 años en tener esa eficiencia en el sistema. Yo creo que nosotros tenemos una ventaja enorme y que es que hemos aprendido de los errores de los demás países. Yo no dudo que en poco tiempo estemos en posibilidad de tener parámetros reales de valoración para identificar las circunstancias de cuáles son las causas que están condicionando o sujetando a cuestionamiento el sistema. El sistema es bueno, indiscutiblemente, porque no solamente aquí, sino en otras latitudes se ha determinado su eficiencia. ¿Cuál es la situación que en este momento prevalece? Yo diría en Jalisco específicamente. Yo creo que falta difusión. Es importante que usted, sin ser abogado, tenga el conocimiento cierto de a dónde voy con el nuevo sistema. Yo dije en mi participación anterior una situación que todavía no alcanzamos a comprender, inclusive entre los mismos integrantes del foro jurídico. Ya cambiamos el fin del derecho penal, de un derecho penal sancionatorio a un derecho penal retributivo, donde en su oportunidad, perdón, restitutorio, donde en su oportunidad es importantísimo el aspecto de la reparación del daño. Fíjese que en antaño el problema era que las víctimas simplemente tenían ese papel siempre, continuamente. ¿A dónde voy con este supuesto? que a pesar de que la persona que había cometido una conducta ilícita fuera sancionada y estuviese 5, 10 años o 20 años en penal, a ellos no les beneficiaba absolutamente nada porque la reparación del daño no se daba. Y hoy es una circunstancia sine qua non. Es indispensable que paguen. Hay un aspecto pendular del Ejecutivo en cuanto a su labor que nos parece sorprendente, pero que es una realidad. Por un lado, el Ejecutivo tiene la obligación de defender a las personas que están retenidas y que no tienen abogados. Por otro lado, el mismo Ejecutivo, por conducto de la Fiscalía, hace la imputación de los delitos. Entonces, al final de cuentas, la ciudadanía estamos pagando por las personas que están retenidas. Y déjeme decirle algo que es importantísimo. El 20% de los asuntos de las personas que están internas privadas de su libertad tiene que ver con asuntos trascendentes. Pero el 80%, que es un número bastante notorio, serían personas que en momento de sentencia tendrían la obligatoriedad de estar en la calle. ¿A dónde vamos con esto? Si dejamos esos 80% fuera, tendremos dinero, entre otras cosas, para poder enfocarnos al supuesto de continuar con la capacitación, que debe de ser integral y que todavía nos falta. Pero, bueno, entre otras buenas noticias tenemos de que, por ejemplo, Poder Judicial, por conducto de la Escuela Judicial, ya ha titulado a 81 personas en el nuevo sistema acusatorio adversarial con reconocimiento estatal.
Incidencia, ¿no, magistrado? Porque eso es lo que sucede con estas personas que están saliendo y, bueno, 5, 6, 7 veces detienen al mismo sujeto por algo aparentemente intrascendente.
Fíjese qué importante. Teóricamente, el aspecto de la reincidencia ya no da oportunidad para satisfactores o beneficios. El problema es que estamos confundiendo la reincidencia con la reiteración. En la reincidencia tenemos una sentencia y ya existe norma que especifica que una vez que fuiste sentenciado ya no te van a dar beneficios, pero la reiteración puede suceder una u otra vez, y si no se tiene un control estricto que es documentado, como sucedía en antelación con la Plataforma México, pues yo no sé si esta persona hoy cometió un ilícito aquí, mañana en Tlaquepaque, pasado mañana en Zapopan, después en Puerto Vallarta, no lo sé. Pero si existe la información propicia, entonces esta persona, el mismo Ministerio Público, le informa al juez y el juez puede ordenar esa retención. Incluso hace algunos días, muy caliente la información, muy novísima, en mayo, día 13 me parece de mayo, ya se existe una tesis aislada de la Suprema Corte donde nos está diciendo que la prisión preventiva se puede dar incluso por voluntad del Congreso Estatal. El Congreso Estatal puede determinar casos específicos en los cuales se pueda ordenar la prisión preventiva. Uno de ellos sería el supuesto, ¿eres reiterante? ¿Estás cometiendo la misma conducta muchas veces? Bueno, por control social ya no te voy a permitir la libertad. Así es que estas son las circunstancias que se pueden presentar en torno a la participación de las gentes de conocimiento, de importancia, que vienen del extranjero y que nos pueden compartir esas experiencias. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de este primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables, que como ya nos dijeron, se llevará a cabo 31 de mayo, 1 y 2 de junio en el Paraninfo y en el patio del Supremo Tribunal de Justicia. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidio, muchas gracias a ustedes por asistir. A todos, que tengan un excelente día.